edifican el tema que yo voy a predicar porque me da una perspectiva más amplia. Y este pastor, para llegar a este versículo, lleva 19 mensajes con su iglesia. Digo yo, wow, yo pensé que yo era extenso, pero no, es mucho más extenso. Yo creo que el micrófono necesita algo de graduación, se me hace como muy, muy fuerte. No sé cómo lo, ¿se oye bien? ¿Ustedes lo oyen bien? ¿Está bien así? Ok, entonces tal vez los monitores aquí conmigo, no te preocupes. Ok, entonces vamos en Romanos en el capítulo 2. El título es, no hay escapatoria del juicio de Dios. No hay escapatoria del juicio de Dios. La sección que sigue va desde el verso 1 hasta el verso 16, pero nosotros vamos a cubrir hoy, vamos a tratar de cubrir del verso 1 hasta el 5. Y voy a leer el texto en un ratito, pero quiero comenzar con la introducción. Hace dos semanas, el mensaje que vimos, Pablo está condenando a las personas que suprimen la verdad y pecan de manera abierta. ¿Se acuerdan que vimos una lista que él presenta al final del capítulo 1? Y se refiere a los que son paganos, así usa la Biblia los términos, los que son seculares, es decir, las personas que creen que pueden vivir sin Dios, sin ley, sin la ley de Dios, sin Dios. Y luego da una lista que es un ejemplo de muchos pecados que practican abiertamente y por los cuales merecen la ira de Dios. En esa lista está la injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chisme, detracción, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo humano, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y vimos como Dios los entrega una mente depravada, es decir, las personas que están bajo la ira de Dios, su mente, una vez que la persona se aleja de las verdades de Dios, su mente y su corazón empieza una línea hacia abajo, una espiral, y llega al punto de la depravación. La depravación en su mente es cuando llaman lo bueno como malo y lo malo como bueno. Nomás toma prender el televisor y ahí lo va a encontrar, abunda en todas partes. La ira de Dios se está manifestando en la humanidad al abandonar a las personas en sus pecados, cuando usan sus cuerpos de una manera no natural, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando el hombre niega la verdad de Dios, la suprime, Dios los abandona. Es la ira de Dios sobre ellos. Es una manifestación de la ira de Dios. No es el día final, pero es una forma en que Dios manifiesta su ira. Entonces, de esta manera, Pablo acusa a todos los que viven sin Dios. Y en el verso 32 del capítulo 1 dice, ellos que conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esta parte es clave para entrar al capítulo 2. Cuando dice, no solo hacen estas cosas, saben que merecen la muerte, pero aún así aprueban o celebran. Nomás tienen que mirar que se celebra el mes de junio, establecido por el presidente Clinton años atrás, el mes del orgullo. Obviamente es una mente depravada llamar orgullo a algo que Dios llama abominación, pero esa es la ira de Dios, la vemos por todas partes. Pero el punto que Pablo hace al final del verso 32 es los que aprueban lo que ellos hacen. Es decir, no lo llaman como son, sino que están de acuerdo con eso. Entonces Pablo acusa así a todos los que viven sin Dios y los pone frente a la necesidad del Evangelio del Señor Jesucristo. El propósito de Pablo es llevar a las personas a Cristo. Necesitan la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para que sean quitados o huyan de la ira y de la condenación que viene por causa de sus pecados. Esta carta Pablo la escribió a las iglesias en Roma, pero recordemos esto. Roma es una ciudad metrópoli, es decir, una ciudad donde llega gente de muchas partes. Y en el mundo conocido en ese entonces, en el Imperio Romano, todo el mundo pasaba por Roma. ¿Se acuerdan cuando dijimos todos los caminos conducen a Roma? Preguntando si llega a Roma, son dichos conocidos, porque todo llegaba allí y de ahí se distribuía al mundo conocido. Entonces, la carta de Pablo, aunque la reciban las iglesias de Roma, está dirigida a todo el mundo. Esa es la intención. El Espíritu Santo ha inspirado al apóstol para que escriba esta carta y este mensaje sea llevado a todas las naciones y en su descripción la humanidad vea su condición de condenación delante de Dios para que puedan acudir al mensaje del Evangelio. Entonces, allí es donde entramos ahora a nuestro texto de hoy, teniendo en cuenta esta introducción. Y el primer punto es, pecan sin excusa. Pecan sin excusa. Acuérdense, el título es, no hay escapatoria del juicio de Dios. ¿Para quiénes? Para los que pecan sin excusa. Empecemos por allí. La sesión del capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿De quién está hablando Pablo? Porque dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Si se fijaron, el hermano Francisco leyó Romanos 9. En Romanos 9, cuando usted lee la manera como Pablo escribe, dice, ¿quién eres tú para que le preguntes a Dios? ¿Le dirá el barro al alfarero, por qué me hiciste así? ¿Con quién está hablando Pablo? Pablo no conoce a los romanos, es el capítulo 9. Pablo está escribiendo de una manera tal que él establece un diálogo imaginario, no porque esté imaginando cosas, pero en el diálogo imaginario Pablo presenta una verdad y después presenta una pregunta que pudiera salir con esa verdad y da la respuesta. Así es como enseña Pablo en Romanos, es común esto. Entonces, cuando llegamos aquí al verso 1, cuando dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Él no conoce a esos hermanos, pero está adelantándose a lo que pudiera venir al escuchar el capítulo 1. Entonces, ¿quién es este hombre? Quien quiera que seas tú. Anticipando esa respuesta, prosigue con las personas que al escuchar el capítulo 1 están de acuerdo con Pablo. ¿Estamos? Sí, vamos en la misma línea hasta aquí. Los que están de acuerdo con lo que Pablo dijo en el capítulo 1, a ellos les está escribiendo en el capítulo 2. Es decir, los que dicen, sí, son pecadores, claro, esa gente mire lo que hacen. Christopher Ashe, en su comentario al libro de Romanos, me gusta lo que él escribió en su introducción al capítulo 2. Y él escribió esto, suponiendo que alguien recibió el capítulo 1, que lo lee, y esta persona le escribe una carta al apóstol Pablo y dice así. Apreciado Pablo, acabo de leer la segunda mitad del capítulo 1 a los romanos, la lista de pecados. Le felicito por su exposición vigorosa en contra de la maldad. Estoy de acuerdo con usted que es repugnante cómo hay personas que no solo se portan mal, pero aún aplauden el comportamiento pecaminoso de otros. Me hizo muy bien leer su primer capítulo. Estará contento de saber que yo nunca aprobaría a esos que practican tales cosas. Verso 32 del capítulo 1. Al contrario, lo denuncio por lo malvados que son y estoy de acuerdo que tales personas no tienen excusa. Verso 20 del capítulo 1. Estoy ansioso, esperando leer el capítulo 2. Sinceramente, fulano de tal. Entonces, esta introducción que Christopher Ashe pone así, está hablando de, oh ya, ya escuché el capítulo 1. Sí, estoy de acuerdo, Pablo, qué bueno que dijo esto. Son condenados, son malos. Es a esta persona a quien Pablo le está escribiendo el capítulo 2. Es a esta persona. Esa persona que está esperando leer el capítulo 2 para seguir juzgando a los que fueron juzgados en el capítulo 1. Pero no saben que él también está siendo juzgado como culpable delante de Dios. ¿Quién? El que está de acuerdo con el capítulo 1. El propósito que Pablo está haciendo aquí es juzgar a quién. A los que están en el mundo, viven como mundanos, son seculares en su manera de vivir, paganos, a ellos. En el capítulo 2, a los que están aquí en la iglesia, a los religiosos, a los que tienen una religión y un comportamiento moral que se ve como bien, ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? El título del mensaje, no hay escapatoria del juicio de Dios. Es como un callejón sin salida para cualquiera que lea estos textos. Todos estamos frente a este texto. Ahora miremos bien, bien a qué es lo que se está refiriendo. La parte final del capítulo 1 fue dedicada al griego, los que no son judíos, los que no están dentro de la iglesia. No tienen la ley, no tienen los profetas. Mire verso 9 del capítulo 2, porque estoy tratando de descifrar quién es el que dice, oh hombre, versículo 9 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Entonces parece que aquí Pablo está hablando del judío, los que tienen la ley, los que tienen los profetas, quienes al leer la carta, los judíos leen la carta, ven la lista de condenación y dicen, oh sí, esos impíos, paganos, seculares, no tienen excusa. Declaran juicio contra ellos, junto con Pablo. Pero sale la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿No debería ser así? ¿Acaso no es verdad? Sí, es verdad, es cierto. Pero lo que Pablo confronta es que ellos se creen justos, porque forman parte de la religión judía. Es en base a su propia religión que están juzgando a los otros, pero no en base a la justicia de Dios. Y vamos a desarrollar esto, ¿por qué? Es decir, que ellos se consideran justos, ¿por qué? Porque son judíos. Pero Pablo les dice, no, ustedes no son justos. Su religión no los hace justos. En realidad, ustedes están tan necesitados de la gracia de Dios y su evangelio como lo están los paganos. No hay ninguna diferencia entre el judío y el griego. No hay ninguna diferencia delante de Dios. El propósito de la segunda mitad del capítulo 1 es traer convicción de pecado ¿a quién? A todos. Pablo debió haberlo dejado en el capítulo 1 y no escribir el 2. Pero Pablo sabe que los religiosos simplemente se van a sentir bien diciendo sí, esos pecadores, y no van a tener convicción de pecado. Entonces se mueve con ellos y les empieza a hablar a ellos, porque están pasando juicio sobre otros, pero no pasan juicio sobre sí mismos. Hoy en día, ¿quiénes son estas personas? Los religiosos que van a la iglesia, los que escucharon la lista hace 2 semanas y dentro de sí dijeron que bueno, yo no soy así como esos pecadores. Muy de acuerdo con Pablo, ellos no tienen excusa. Es para ellos. Piensan que porque dan su desapruebo a esa conducta, entonces están libres de la ira de Dios. Es decir, que su confianza la tienen puesta ¿en qué? En su propia bondad, no en la gracia del Señor. O posiblemente en que forman parte de la religión cristiana o del cristianismo, o que van a una iglesia cristiana. Los de la primera lista, ¿qué hacen? Suprimen la verdad. Capítulo 1. La lista del capítulo 2 son los que dicen, yo no soy así, tan malo como ellos. Soy buena gente porque soy religioso, porque soy moralista. Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. El punto que Pablo hace es que estos de la segunda lista están haciendo los mismos pecados que aparecen en la lista número 1. Tal vez no todos, pero la lista abarca bastante y hay pecados que tienen en sus corazones. Y aún así están juzgando a los otros. Tal vez porque son religiosos no se les notan mucho, o lo saben esconder y aún así juzgan a los de la lista 1 y al hacerlo se están condenando a sí mismos. Vamos a mirar un ejemplo de esto que nos puede ayudar. Vamos a 2 de Samuel 12, versos 1 al 7. En 2 de Samuel está escrito para mostrar la historia del rey David. En esta parte, el rey David lo que ha hecho a este punto es, no va a la guerra, está en su palacio, en la terraza, ve a una mujer desde allí, en una casa que se está bañando, es una mujer hermosa, la desea, la manda a traer, ella está casada, se acuesta con ella, ella queda embarazada, Entonces tiene un problema. ¿Y qué hace David? Manda a matar al esposo de ella. Es un soldado. Y hace un plan para que este soldado termine siendo expuesto a sus enemigos. Los demás soldados se retiran para que muera. Y es lo que sucede. Entonces el profeta Natán viene y habla con el rey David. David es un hombre conforme al corazón de Jehová, el mejor rey que tuvo Israel. Yo creo que nos da una buena ilustración de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2. Vamos a mirar, verso 1 en adelante, 2 de Samuel 12. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, lo que voy a leer, piensen, se parece a la lista del capítulo 1 de Romanos. David está escuchando esto. Entonces le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Le quitó lo único que tenía. Miren la respuesta de David. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Él es el hombre del capítulo 2 de Romano. Ah, sí, es un pecador. Ya escuché la descripción y da su juicio. ¿Y qué dice Natán? En el verso 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Y da una descripción de lo que sigue adelante. Aquí hay una acusación contra un hombre que es conocido como un hombre justo en Israel. Pero en este punto está basando su juicio en su propia bondad, no en la justicia de Dios. Y es encontrado como culpable. Eso es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2. Está llamando a todos los que están dentro de la iglesia, los que están dentro de las religiones, los que son moralistas, limpios, ordenados, derechitos, a todos. Y los está acusando. Eso que sucede a David en soccer se llama un autogol. Hizo un golazo, pero en contra suya, lo puso en la malla que no debería de ser, trabajó en su contra. Bruce, F.F. Bruce, dice lo siguiente, es posible también que Pablo consideraba a moralistas de su época, como lo fue Séneca. Pienso que esto es importante, por eso decidí ponerlo. Séneca fue un hombre muy conocido en el siglo I, contemporáneo del apóstol Pablo. Séneca era un filósofo, moralista, estoico, quien fue el tutor de Nerón cuando Nerón era joven, fue su tutor. Era tan admirado por los judíos y ellos se referían a él como nuestro Séneca, pero Séneca no era judío. Séneca, si hubiera leído la carta de Pablo, hubiera estado de acuerdo con él. Séneca no solamente exaltó las grandes virtudes morales, era un gran pensador. Y pensaba en lo que era correcto, lo que era moralmente adecuado, un hombre muy derecho. Denunció la hipocresía, predicó la igualdad de todos los seres humanos, reconoció el carácter pernicioso de la maldad, practicó e inculcó el autoexamen diario, ridiculizó la idolatría vulgar, adoptó el papel de guía moral. Pero era un moralista. Y fue acusado de participar en uno de los crímenes que cometió Nerón. La acusación de Pablo es, tú, oh hombre, que eres un religioso, tú, que eres un moralista, tú, que estás confiando en tu propia bondad y juzgas a los otros, al hacer eso te estás condenando a ti mismo porque tú haces cosas como ellos, no más que las haces de manera secreta. Pablo habla a los judíos, a los gentiles moralistas, no deja así. En el capítulo 2 nos damos cuenta que no deja a nadie por fuera, a nadie por fuera. ¿Qué pasa entonces con el que no condena a los de la lista 1 diciendo, ustedes han escuchado esto, ¿quién soy yo para pasar juicio contra otro? Si alguna vez ha visto entrevistas con hombres como este que tiene una iglesia muy grande en Texas, Joel Osteen, y le preguntan, ¿va a ser condenado este si no cree en Cristo? Yo no sé, yo no soy Dios, yo no puedo juzgar. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es correcto? Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgados. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Nadie puede juzgar? No, es una mala interpretación de este texto. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, no juzgues si no te has juzgado a ti mismo primero. Mira la viga que hay en tu ojo para que puedas entonces ir y sacar la mota que hay en el ojo de tu hermano. Eso es lo que Pablo está confrontando aquí. Y está juzgando a todos como culpables. Entonces el que no juzga, como dice el capítulo 1, la lista de pecados que da allí, ¿en cuál postura queda? Está aprobando su pecado. Igual de condenado queda. ¿Dónde llegamos? No hay escapatoria. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos atrapados? ¿Por lo menos hemos quedado atrapados en esto o todavía no? Deberíamos estar atrapados a este punto, con el texto, todos. Deberíamos estar siendo confrontados a este punto. Y deberíamos estar con la expectativa de entender, entonces, ¿dónde estoy yo? Entonces, ¿dónde estoy yo? Porque ¿cómo puedo aprobar el pecado de otros? ¿Y cómo pudiera no juzgarlo? ¿Cómo pudiera sí juzgarlo sin pecar contra Dios? ¿Dónde queda todo esto? El punto de Pablo es este, no hay escape. Si juzgo, soy condenado, y si no juzgo, quedo en línea con los que aprueban el pecado. Ambos, el religioso y el pagano, caen bajo el mismo veredicto. Capítulo 1, verso 20, no tienen excusa. Capítulo 2, verso 1, no tienen excusa. Nadie tiene excusa delante del Señor. Nadie. Mire Mateo 5, 21 al 22, donde Jesucristo explica el significado de la ley. El miércoles pasado estuve predicando, bueno, el antepasado estuve predicando de este tema en la radio en Livingston. Mateo 5, 21 al 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio, ese será culpable ante la corte. Una pregunta que usualmente hago cuando estoy evangelizando es, ¿usted alguna vez ha matado a alguien? La respuesta inmediata es, no, yo no soy un asesino. Los asesinos están, esos son los malos, yo no soy malo como ellos. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo, si seguimos leyendo, verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano es culpable ante la corte. Una pausa, regresémonos al verso 21. Y cualquiera que cometa homicidio será culpado ¿ante quién? Ante la corte. Verso 22. Aquel que esté enojado con su hermano será culpable ¿ante quién? Ante la corte. La misma condena. El que es un homicida y el que se enoja. Está hablando de la misma condena, pero no para allí. Mire, sigamos leyendo. 22. Pero yo le digo a todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga. El primero es un sentimiento, una emoción, una postura en el corazón. El segundo ya empieza a hablar. El que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Se fue a una corte mayor todavía. Sigamos leyendo. Cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Quién no es culpable entonces? ¿Quién no es culpable de acuerdo a la ley de Dios? ¿Quién puede decir, yo juzgo a esta persona como un pecador, pensando que es completamente inocente delante de Dios? El religioso, el moralista, el legalista, ese puede hacer eso. Ese lo hace y condena y señala a los otros. Y Pablo le dice,
Tú que haces eso, tú que juzgas al que haces eso, te condenas a ti mismo porque tú mismo lo estás haciendo. Tú tienes pecado en tu vida. Regreso a Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Una pregunta: ¿cuántos pecados se deben cometer para ser condenados por la ley de Dios? De acuerdo a Santiago capítulo 2, verso 10, dice: con un punto de la ley que se rompa, eres culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es perfección. Entonces, el que no es perfecto, rompió un punto de la ley, es culpable de toda la ley. ¿Quién es inocente? ¿Para quién entonces es el mensaje del Evangelio? Para el que no es inocente. Pero eso debe ser una convicción personal que la persona debe llegar. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Acusando a todos para llamarlos al Evangelio. El verso 2 dice: sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Es evidente la justicia de Dios. Es evidente, lo sabemos. Pero Pablo, el enfoque que está haciendo es el juicio de Dios justamente. No el juicio de nosotros. No el juicio del religioso, no el juicio del moralista o del legalista, no el juicio de una persona que confía en sí mismo y en su propia bondad. Los que juzgan a otros pensando que son justos porque reconocen la maldad en otros están tomando el papel de Dios al dar condenación contra otra persona. Toman el papel de Dios. Hay mucha arrogancia en esto. El juicio justo es el de Dios, no el del hombre. Y no es que Pablo esté imponiendo una suspensión de la capacidad de discernir y llamar pecado lo que es pecado. O lo que se refiere es a no tomar el lugar de Dios y juzgar a otros. Más bien es eso. A eso se refiere, no tomar el lugar de Dios. Y si se juzga a otro es porque se está juzgando primero a sí mismo para no caer en ese lugar. Una pregunta que hemos aprendido a hacer aquí antes es: si usted tiene un problema con otra persona, ¿quién es el problema? Decimos yo. Empezamos por nosotros. Es lo que enseña el Señor en Mateo capítulo 7. Lo vimos en autoconfrontación. Y es bueno practicar eso para no quedarnos como la persona de Romanos capítulo 2, verso 1. Entonces, la verdad es que todos pecan sin excusa. No hay persona que no peque. Punto 2. Presumen de la gracia de Dios. Verso 3, allí en el capítulo 2 de Romanos. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Se refiere al doble estándar de los moralistas, los religiosos, los judíos, que miran el mal en otros, pero no en ellos mismos. Su moralidad no les será un medio de ser exentos de caer en la ira de Dios o bajo el juicio de Dios. No los va a librar. Esta pregunta, que es muy común, ¿eres buena gente? Más del 90% de las personas dicen, sí, soy buena gente. Podemos hacer una prueba a ver si eres buena gente. Usemos alguno de los 6 mandamientos que tienen que ver en relación con el prójimo. Ni siquiera los que tienen que ver con Dios. Nomás alguno de los que tienen que ver con el prójimo. ¿Alguna vez ha dicho una mentira? Bueno, el que es honesto dice sí. ¿Alguna vez? Entonces, si ha hecho una mentira, ¿qué es? Un mentiroso. ¿Alguna vez ha matado a una persona? Dice, no, bueno, explicamos. Ok, el que tiene enojo en su corazón, entonces, ¿qué es? Es un homicida. Porque en su corazón ha matado. ¿Alguna vez ha deseado a la mujer de su prójimo? Mirar a una mujer con deseo sexual. El Señor dice, habéis oído decir, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón, es un adúltero. ¿Quién es inocente delante de Dios? ¿Quién es buena gente para decir, yo puedo juzgar a los demás y dar una condena sobre ellos? Había judíos porque pensaban que sí se iban a escapar del juicio de Dios por ser judíos. Pablo no está tratando algo que es raro. Pablo no está tratando algo que podamos decir nosotros y si nosotros decimos, esos judíos. Qué bueno que Pablo les está dando a ellos. Nosotros, no, pues, le tocaría escribir un tercer capítulo aquí. Pero dos debe ser suficiente. Esos judíos pensaban que iban a escapar del juicio de Dios por ser judíos. Miren, un libro apócrifo. La Biblia católica contiene algunos libros que la Biblia protestante no los tenemos. Son libros apócrifos, es decir, son libros no inspirados, pero son libros históricos, que son correctos en cuanto a historia, pero no son correctos en cuanto a teología. Uno de esos libros es Sabiduría. En el capítulo 15, verso 2, dice lo siguiente: aunque pequemos, tuyos somos, porque conocemos tu poder, pero no vamos a pecar, porque sabemos que tú nos reconoces como tuyos. En otras palabras, como somos judíos, das en mara, Dios no nos va a juzgar. El que está en la iglesia cristiana pudiera pensar, como estoy en la iglesia cristiana, la ira de Dios no viene contra mí. Cuando vemos la historia de Israel frente a los babilonios, Jeremías les dice, entréguense, porque ellos nunca creyeron el mensaje de Jeremías. Jeremías les digo, no se resistan, porque si no van a destruir la ciudad, van a destruir todo. Nunca creyeron a Jeremías, jamás le quisieron creer. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban, tenemos el templo, tenemos el arca del pacto, nadie nos puede hacer nada. Dios no nos va a quitar de aquí. Se parece hoy en día como Estados Unidos, el lado del cristianismo, que es el lado conservador. Hay un lado conservador y un lado liberal en lo que es política y toda esa onda. Pero el cristiano se pierde dentro del conservatismo asumiendo que es una nación cristiana cuando no lo es. Y peleando por áreas que tienen que ver con la política y con el mundo, que no tienen nada que ver con la iglesia del Señor, y haciendo una mezcla de una cosa con la otra y juzgando y señalando a otros basados en eso. Pablo dice, tú que juzgas a otros, mira tus pecados porque estás condenado cuando haces ese juicio. La iglesia tiene que hacer una diferencia en quiénes somos y qué es lo que gobierna nuestras vidas. Es muy importante aprender a hacer esa diferencia. Sigamos con el verso 4, porque me desvío un poquito aquí y necesito regresar. Verso 4 de Romanos 2 dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Otra pregunta que Pablo les está haciendo. La primera es, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios cuando en ti hay pecado? Y la segunda es, ¿o tienes en poco? Es decir, ¿estás menospreciando la bondad de Dios? Los judíos menospreciaban, tenían en poco la bondad de Dios con ellos. ¿Cómo? Lo mismo que los religiosos y los moralistas y los legalistas. Cuando pecan, resulta que Dios no los ejecuta en el momento. No se mueren. Mienten cuando dan sus ofrendas, por ejemplo. Mienten cuando pagan sus impuestos, ponen números que no son. Mienten en áreas de negocios. Roban en sus trabajos. Roban el tiempo. Roban cosas que no deberían llevarse de su trabajo. Hacen promesas que no cumplen. Dicen cosas que no son verdad. Y como no cayeron muertos, entonces presumen de la gracia de Dios y dicen, oh, Dios no me juzgó. Y al día siguiente se levantan y oran, Señor, gracias que estoy con vida el día de hoy. Están presumiendo de la gracia de Dios, están menospreciando la bondad del Señor porque no las ha ejecutado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pablo mismo lo dice allí. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es que Dios está mostrando bondad contigo. No la mereces, pero mira, Dios te muestra su bondad. Dios te muestra su misericordia. Dios te muestra su paciencia. Porque no quiere ejecutarte. Quiere darte espacio para que te arrepientas. Pero tú piensas, no me juzgó Dios, puedo seguir pecando. Hay espacio todavía. Dios muestra mucha bondad, tolerancia y paciencia. Pero su intención es que las personas tengan tiempo de arrepentirse. Mira lo que dice Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, como Dios no los juzgó, si leemos Hechos capítulo 5, dice que Ananías y Zafira trajeron el costo de una propiedad que vendieron. Los dos estaban mintiendo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? El Espíritu Santo los mató en el acto. Ananías murió cuando mintió. Después su esposa vino, Pedro le dice, ¿es cierto que vendieron la propiedad por esta cantidad? Y ella miente, se ha puesto de acuerdo con su esposo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo la mata en el momento. Cuando vamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando vemos el establecimiento del tabernáculo, el sacerdocio, los hijos de Aarón, Dios les ha indicado qué tipo de fuego pueden presentar en el templo, incienso o fuego, y ellos van y arreglan sus propias plantitas, hacen su propia receta. Son bien creativos, ¿no, muchachos? Bien creativos. Dicen que el Ministerio de Jóvenes es donde más herejías salen, y también el Ministerio de la Música. No en esta iglesia, pero en general dicen eso, por el deseo de innovación. Bueno, ellos están innovando allí. ¿Qué pasa? Dice que Dios los quema, literalmente los consume con fuego, cuando entran con ese fuego extraño en el tabernáculo. Entonces nos venimos ahora al tiempo, más adelante, y la gente comete un montón de pecados. Y como no los consumió, piensan que está bien, me salí con la mía, puedo seguir pecando. Pero cuando se trata de juzgar a otros, no voy a mirar ese pecado. Mira lo que dice Nahum. Nahum está en su Biblia, aunque no lo crea. Está ahí en su Biblia. ¿Se saben dónde está? Los profetas menores. Después de Daniel, viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Y después de Miqueas encuentra Nahum. Ya lo encontró, ¿cierto? José Luis ya lo encontró. Yo no he llegado allí, ya voy a llegar. Está antes de Habacuc. Entonces, Nahum es página 953, si usted usa la misma versión que yo tengo. Nahum capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día... Oh, perdón, estoy leyendo el que no es. Ese es el verso 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Hasta allí. Dios no dejará sin castigo al culpable. ¿Cuáles pecados va a castigar Dios? Pensemos en esto. ¿Cuáles pecados? Pues es una mentirita blanca. En realidad, pues, ¿qué tiene? ¿Cuál pecado va a castigar Dios? Dice que no hay pecado que el Señor no vaya a castigar. Todos los pecados. ¿Con qué? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, cada pecado que usted y yo cometemos merece la muerte. Pero Dios no nos está matando. Entonces, pues, podemos presumir de la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Y hay quienes hablan de la gracia, una gracia barata, y hablan de esa gracia. Y se enorgullecen hablando de esa gracia barata. Una gracia barata donde prometen, anuncian las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Y el pecado? ¿Y la maldad? ¿Y la hipocresía? ¿Y la inmundicia en el corazón? Dios va a juzgar cada pecado. Dios es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. La ley de Dios nos juzga a todos como culpables. Los que asumen que la ira de Dios no estará contra ellos por sus pecados tienen un concepto muy bajo de la gracia de Dios. Y les encanta mencionar el amor de Dios. pero olvidan que también Dios es fuego consumidor. Y eso es manipular y mostrar desprecio cuando se refieren a Dios. Hay un menosprecio. Ese es el punto. Que se presume de la gracia de Dios. Algunas personas presumieron de la gracia de Dios cuando empezó la crisis del COVID-19 y dijeron, yo voy a curar a todos los que se enfermen de COVID-19, no crean en eso. Y están muertos ahora. Presumieron de la gracia de Dios y Dios trajo juicio sobre sus vidas por pretender que podían presumir abiertamente de la gracia de Dios siendo líderes de iglesias. Parece que el juicio de Dios para los líderes es diferente. Hay menos espacio para alguien que es un líder, mucho menos espacio. La bondad de Dios no es una gracia barata, es más bien una guía para llegar al arrepentimiento. Dios está extendiendo su gracia y su bondad. Él no quiere que nadie se pierda, pero eso es justo y todos tienen que dar cuentas delante de Él. Como lo muestra el Señor Jesús en Mateo 5, el texto que vimos acerca del corazón. Lo que Dios juzga es el corazón. Mire, el estar usted aquí, tenga cuidado. Yo no conozco el corazón suyo, yo no puedo ver allí, eso le pertenece a Dios. Pero el tema de hoy, habla al corazón, tenga mucho cuidado. Venir aquí o ir a una iglesia cristiana no le hace a usted inmune de la ira de Dios. No piense eso. Lo único que le puede proteger a usted de la ira de Dios, del juicio de Dios, es Cristo Jesús. No hay otro mediador. Usted no puede mediar por sus pecados. Usted no puede hacer nada para quedar bien con Dios y satisfacer la justicia del Señor. Es imposible. Pablo dice, el que está afuera no le importa la iglesia. El que está adentro y sí le importa. Pero el que confía en sí mismo es juzgado por Dios. Todos pecan sin excusa. Y hay muchos que presumen de la gracia de Dios, hay que tener cuidado con eso. Tercer punto, acumulan ira en su contra. Acumulan ira en su contra. Verso 5, regresamos a Romanos 2, nuestro texto base. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está pasando a describir aquí a los judíos, moralistas, religiosos, a los que se refugian en la religión cristiana, pero su corazón está lejos de Dios y les da esta advertencia. Estás acumulando ira para el día de la ira. Piensen esto. Usted aquí, yo le estoy predicando a este grupo aquí. ¿Cómo es usted cuando está solo? Por ejemplo, frente a su teléfono, ¿qué es lo que ve allí? ¿Cómo es usted cuando está solo frente a su computadora? ¿Cómo es usted cuando está solo con un amigo que tal vez es mal hablado, es un fornicario, es un adúltero y usted sigue la línea de los chistes? ¿Cómo es usted cuando alguien, si usted está manejando en el freeway, se le atraviesa de repente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sale de su corazón? ¿Cómo es usted cuando tiene problemas con su esposo o con su esposa? ¿Qué hay allí en ese corazón? ¿Cómo es usted frente a la palabra de Dios? Si le preguntan, ¿ya leíste la Biblia? No, pues no he podido, no he tenido tiempo, pero soy cristiano. Cuidado, porque Dios está viendo su corazón. Mucho cuidado, porque Dios está viendo su corazón. ¿Qué es lo que pasa en usted? Cuando adoramos al Señor aquí con los cantos, preciosos los cantos que cantamos el día de hoy. Pero esto es una expresión externa. Juntos como familia, adorando a nuestro Dios y Señor, porque en secreto ya lo hemos hecho. Porque nuestro corazón, Dios es Dios, porque nuestro corazón, Él es el que merece la gloria y la alabanza y la adoración. Porque a Él rendimos nuestros pensamientos, nuestras vidas. Eso es lo que Dios está viendo y eso es lo que Pablo está juzgando aquí. La apariencia de religiosidad no le sirve para nada a nadie. Miren, Primera de Juan, versos capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Casi al final de su Biblia, si se va como para Apocalipsis. Está después de Segunda de Pedro, Primera de Juan 3, verso 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay que hacer una distinción aquí, porque dice todo el que practica el pecado. Pablo, cuando está condenando a este grupo, le dice, tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, tú que practicas. La palabra clave que él usa allí es tú que practicas las mismas cosas. Todos somos juzgados en el sentido de que ninguno de nosotros cumple la ley de perfección. Pero en este caso Pablo se está refiriendo al que practica el pecado. Miremos el verso 6 al 10, ahí mismo. Todo el que permanece en él, en Cristo Jesús, no peca. ¿De qué está hablando Juan? Entonces una persona que está en Cristo ya es perfecta y no va a pecar. No, no es eso lo que está diciendo. Acuérdese, la palabra clave es practica el pecado. Es decir, esa persona no vive para practicar el pecado. Y sigue diciendo, todo el que peca, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de nuevo practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y esto va en línea con lo que Pablo está diciendo en el juicio que presenta y en el capítulo 2 de Romanos. Si hay pecado en una persona y esa persona practica ese pecado y no sale de ese pecado y lo practica y lo sigue practicando y juzga a otro, se está juzgando a sí mismo, se está condenando a sí mismo. Esa es la advertencia que está él haciendo el apóstol Pablo, y se refiere a ellos como tercos, porque insisten en justificar su maldad y lo hacen comparándose con otros. No son tan malos como otros, viéndose como superiores a ellos. Esto es un corazón no arrepentido, un corazón que ignora la bondad, la paciencia, la misericordia del Señor, quien les está permitiendo seguir con sus vidas. Ha derramado parte de su juicio al abandonarlos en sus pecados, pero no los ha consumido todavía, porque quiere que se arrepientan. ¿Y qué es lo que están haciendo con esa manera de vivir? Acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Llega un tiempo, llega un momento donde Dios ya no va a mostrar esa bondad, Dios ya no va a mostrar esa misericordia, Dios ya no va a mostrar esa paciencia, tiene un límite. Y cuando llega ese límite, entonces lo que le espera es el juicio de Dios, la condenación en el infierno por la eternidad, donde ya no hay salida. Hoy es el día de tomar en cuenta la advertencia. Hoy es el día de entender que el propósito del mensaje es causar convicción de pecado, para que haya un clamor ante la bondad del Señor, venir a Cristo Jesús, buscar la salvación en el mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios que puede cambiar el corazón de cualquier persona. En Cristo está la respuesta. Es en Cristo. No tiene que acumular ira para el día de la ira. Puede parar. Lo que dice 2 de Pedro 3, ahí cerquita donde estamos en 1 de Juan, regrésese una página y va a estar en 2 de Pedro. En el capítulo 3, versos 3 y 4, y me quiero referir a los que endurecen su corazón, mire su actitud. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Voy a agregar una parte que no está aquí. Dirían, por tanto, comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Hay que disfrutar el día de hoy. Hay que hacer como enseña Joel Osteen, tu mejor vida hoy, ahora, que es el mensaje de Satanás. Sin considerar el pecado, sin considerar el juicio de Dios, sin considerar que está acumulando ira para el día de la ira, sin considerar que viene el día del juicio de Dios. Mira lo que sigue diciendo en el versos 8 al 10, ahí mismo. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos 2, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Está dando una descripción. El día del Señor, el juicio del Señor. No menospreciemos la bondad del Señor, porque no nos consume, porque está dando espacio para el arrepentimiento. Usted que conoce la verdad, hoy, ese mensaje es para usted. Usted que escucha las predicaciones, usted que tiene su Biblia, usted que sabe venir a la iglesia, usted, para usted es este mensaje. No endurezca su corazón, no acumule ira para el día de la ira, no arrepentirse, no venir al Señor, no reconocer que usted es culpable, solamente le prepara para ser condenado por Dios. Usted tiene la opción de venir a Él. Nadie puede autojustificarse. Todos son culpables. Cada uno necesita de la gracia de Dios. Y por medio del mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, y también para el griego, es decir, el de la lista 1, Romanos 1, y el de la lista 2, el religioso y el pagano. Es suficiente el mensaje del Evangelio para darle salvación. Esta es la advertencia que encontramos aquí. Todos pecan sin excusa, muchos presumen de la gracia de Dios, y cuando lo hacen están acumulando ira para el día de la ira. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Quién es usted delante de Dios? Creo que con esta lista Pablo cubre lo que tiene que cubrir y sigue más. Tenemos que estudiar más del capítulo 2, que no hay nadie que pueda tener excusa delante de Dios. Y la única justificación se encuentra entonces ¿en quién? En Cristo, solamente en Cristo, no en la religión, no en el cristianismo. Hay personas que son bien vestiditos, bien cortaditos su pelo, bien limpiecitos, moralistas, moralistas nada más, pero sus corazones están lejos de Dios. Lo que Dios quiere es el corazón. Lo que la ley de Dios habla es el corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí es rendir el corazón al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Terminamos así el mensaje. Gloria a Dios, porque no hay manera de tomar un lado y decir, yo estoy del lado de Dios por mi propio mérito. Nadie puede hacer eso. Es imposible. Solamente en Cristo hay esperanza. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que no es fácil y que no apunta para ningún lado sino aquí. Gracias, Señor. Ayúdanos a considerar nuestra postura delante de ti. Ayúdanos a considerar, Señor, cómo está el corazón, solo que realmente tú quieres, no una apariencia religiosa, no una postura moralista, sino un corazón rendido a tus pies. Un corazón que puede tener acceso al perdón de los pecados a través de la obra de Cristo Jesús en la luz en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque nadie puede venir a ti por sus propios méritos. Nadie, no existe tal persona. Es necesario poner la fe y la confianza en Cristo Jesús. Es necesario. Y ese es el llamado y esa es la intención, porque a menos que haya una acusación que nos declare culpable, ¿para qué buscaríamos una salvación? Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.